Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, pues se mantienen también como siempre a la luz de la linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. Camino del fin de semana que nos trae mucho frío. Y la semana que viene mucho más frío. Porque como acaba de contar el hombre del tiempo de La Linterna, viene una ola de frío de aire siberiano, de la zona de Putin, de esa zona, que va a dejarnos a todos tiritando, ¿eh? Este fin de semana se nota el cambio de temperatura, que además viene una borrasca que mandan también desde por encima del Reino Unido. Se mezcla todo, que os va cambiando poco a poco el, y va haciendo más frío y más frío y más frío. Un entremés este fin de semana de frío, con viento, con nieve. Este fin de semana en el norte, con nevadas en la altura de 200 metros. Pero cuando vaya avanzando la semana siguiente, pues el aire siberiano que manda Putin nos va a dejar a todos, pues eso, que va a haber que abrigarse y taparse, ¿eh? Que va a hacer mucho frío, ¿eh? Por cierto, no se pierdan una imagen que refleja el frío que está pasando en Europa, en el centro de Europa, una imagen que ha colgado en cope.es, en el Facebook, en el Twitter de la cadena COPE, la corresponsal de la cadena COPE en Alemania, en Berlín, Rosalía Sánchez, de un zorro congelado en el Danubio. Congelado, cayó al Danubio y está congelado, completamente congelado el zorro. Pueden ver esa imagen que es espectacular. Y el pronóstico del tiempo de este fin de semana, también por supuesto que lo pueden seguir consultando a través de cope.es, de toda la información que vamos proporcionando también en los servicios informativos, porque viene mucho frío, ¿eh? Mucho frío, se lo vamos a ir contando, y nieve. Lo que no sabemos que viene es entre la nueva y la vieja política, esta de las que nos han vendido que había una nueva política, que no hay nueva política ni nada. Son las mismas familias, los mismos grupos, las mismas corrientes que en un partido tradicional. Hombre, algunos incluso llegan a bandas, ¿eh? Aunque a veces, en fin, puedan que no lo parezca, pero hacen cosas que recuerdan a los ajustes de cuentas, ¿eh? Porque empiezan ahí a clavarse el acero en la intercostal, en según se da la vuelta el uno y el otro. No hay ni nueva política ni vieja política, hay política y partidos políticos. Estamos con las en la era de los istas, los sanchistas, los usanistas, los rejonistas, los pablistas y los anticapitalistas. Los anticapi, como dicen los de Podemos en ese tono hortera, los anticapi. Bueno, hasta en el PP también hay istas, hay aznaristas y marianistas. Ahora entramos en Podemos, porque están con el lío este que tienen en la asamblea esta de febrero de Vistalegre, que era una plaza de toros, Vistalegre, a los toros a Carabanchel, se decía en Madrid hace muchos años. Bueno, pues ahora es un lugar, un recinto cerrado, donde pues, puede haber un partido de balonmano, un concierto, o Pablo Iglesias y sus amigos allí discutiendo cómo asaltar el poder, que es lo que ellos quieren hacer. Bueno, van a concurrir por separado Iglesias y Rejón. Ahora se lo cuento. Antes, mañana, el PSOE, que celebra un comité federal del que esperamos nadie tenga que salir en el maletero de un coche, como desveló el propio presidente de la Junta de Extremadura, Fernández Vara, el pasado martes en esta linterna, que salió el 1 de octubre escondido en el maletero de un coche, en aquella cita trágica y vergonzante que les llamaba al sumidero, la situación que tenía el PSOE de Pedro Sánchez, según Fernández Vara. Y culminó aquel ya tarde con la dimisión de Sánchez y con algunos como Fernández Vara saliendo en un maletero. Es un partido que está dividido bajo el mando de una gestora que mañana preside un comité federal del que saldrá la fecha del Congreso, previsiblemente en junio, y de que saldrá un nuevo líder del PSOE. Desde la gestora aseguran que el de mañana será un comité sosegado, que nadie va a salir en un maletero, y reflejo de un cambio, pero a nadie se le escapa que hay líderes sanchistas, o por lo menos que representan el sanchismo, como la vasca Mendía, la navarra Chivite, el castellano leonés Tudanca. Ya veremos en qué posición está el catalán Iceta, que reclamarán que se adelante todo el proceso. Quieren en marzo. La presidenta andaluza Susana Díaz será sin duda quien centre mañana todas las miradas. Pues eso, pero que se deja querer, claro.
A mí todo lo que decida me parece bien, porque además creo que lo primero que ha hecho el PSOE es decidir qué queremos para España y cómo somos útiles a España. Y así que me va a parecer bien. Y del Comité Federal mañana me preguntan lo que quieran. Todo lo que quieran me lo preguntan mañana.
Pase lo que pase, mañana en la labor de costura en el PSOE, pues hay carrete para rato. Lo mismo le espera Podemos. El secretario general Pablo Iglesias no ha conseguido sumar a su secretario de Acción Política, el número 3 en el escalafón, Íñigo Errejón, a su documento. Ambos presentarán proyectos separados. Y aparte está la corriente de los anticapi. Los anticapitalistas, estos tan modernos, que bueno, como cumplen 100 años de la revolución rusa, pues estarán de celebración los anticapitalistas en este, además anticapitalista, comienzo del siglo XXI. En fin, no deja de ser un poco esquizofrénico. Hay una cuestión de fondo que ha partido Podemos en estos meses, y fue la cercanía del poder con la fallida investidura de Sánchez en primer lugar, y después en las semanas previas a las de Rajoy, con ese intento de Sánchez que acabó con Sánchez fuera del PSOE. Intentó por ser presidente. Solo el aroma del poder ha partido Podemos en dos. Solo el aroma. Entre los irredentos revolucionarios, estos anticapitalistas, y los posibilistas, que son igual de populistas antiliberales que los otros, aunque lo dice más suavemente Errejón.
Creo que en lugar de obsesionarse con el Partido Socialista hay que hacer las cosas mejor. Y que si hacemos las cosas mejor, no me cabe ninguna duda que vamos a ser la referencia de los españoles que quieren un país más justo y más democrático. Nosotros no asumimos herencias del pasado por lo que tiene que ver con la relación con el PSOE. Asumimos que somos una fuerza política de futuro y que, por tanto, queremos construir la España del futuro.
Íñigo Errejón está en lo que llaman los entendidos en esto, como el doctor Redondo, el politólogo de La Linterna, en el populismo transversal, en sumar todo tipo de causas para llegar al poder. Y quedaba igual que fuera Sánchez y Rivera el poder. Lo importante es haber mandado, incluso desde la oposición, como ahora hace el PSOE con el PP. Porque un gobierno de Sánchez apoyado por Ciudadanos hubiera visto en Podemos la estabilidad por una cuestión aritmética y también de convicción, ¿eh? Ahí se partió Podemos, en las cercanías del poder, como ha vuelto a demostrar hoy Pablo Iglesias.
Da la impresión de que sugiere que a lo mejor habría que haber apoyado a Pedro Sánchez. Yo creo que ahí los inscritos fueron muy claros y que los inscritos nos dijeron claramente: un gobierno de Rivera con Sánchez al frente no es bueno para nuestro país, y yo estoy de acuerdo con los inscritos. Pero me parece perfectamente legítimo que haya otros compañeros que no estén de acuerdo con eso.
¿Dónde está la diferencia entre uno y otro? Pues uno quiere meter miedo y el otro no. Pero el camino es el mismo y el objetivo es el mismo. Iglesias deja claro y por escrito que necesita estar en campaña permanente con un gobierno en la sombra preparado para asaltar el poder en cualquier momento. Pide tensión continua porque ellos no son políticos sino activistas callejeros. Por eso no parará de hablar, porque necesita hablar, necesita el micrófono, la televisión. En el manual de Podemos de Iglesias está la revolución permanente y atribuye la pérdida de voto a que Errejón organizó una campaña blanda, sin revolución. Aquí está lo mejor. Ha vuelto a hacer un vídeo. ¿Cómo le gustan los vídeos? Los vídeos con la guitarrita. Y entonces no sale, sale un dibujo animado que es él. Una especie de avatar de Pablo Iglesias.
Debemos construir un movimiento popular, fraternal y democrático, para echar a Rajoy en 2020 y recuperar el país que nos han robado. Ese es el objetivo de Vista Alegre 2. ¿El cómo? Mezclando tres ingredientes: democracia, inteligencia colectiva y unidad.
¿Es una guitarrita o es un banjo? Algo así parecido, ¿no? Y luego está el de la campanita. Tin, 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 tin. Un movimiento, ¿cómo le gusta el movimiento nacional? ¿Qué lleva dentro del movimiento nacional, Pablo Iglesias? Lo lleva dentro, el movimiento nacional. En ese formato de meter miedo no está Errejón, que ya ha iniciado la travesía hacia otra parte. Ya veremos dónde acaba Errejón. Pero en esa inteligencia colectiva que reclama Iglesias, echará de menos a Errejón si no está con él, claro.
Hay que aclarar nítidamente. Por un lado, si Podemos tiene que seguir siendo una fuerza política autónoma e independiente con relación a otras fuerzas políticas, nosotros defendemos que Podemos tiene que ser una fuerza política autónoma e independiente, que puede coaligarse con otros en las elecciones, pero que hay tareas específicamente moradas que solo podemos hacer nosotros. Y por otra parte, hay que explicar si el momento actual es de cavar trincheras o de avanzar, si se trata de replegarnos o si se trata de ampliarnos para atraer todavía a más gente.
¿Cómo les gustan a estos tipos? Da igual, Iglesias Errejón, la metáfora guerrera del campo de batalla, la trinchera, el avance, el repliegue. ¿Cómo les gusta esto de la guerra? No hay que perder de vista este juego de vídeos. Uno Errejón sentado charlando tranquilamente con un compañero allí en dos sillas, una biblioteca al fondo, cosa así, muy intelectual. Y el otro un dibujo animado, con mochila y andando, y con el del banjo, tocando el banjo y la campanita, pim, pim, pim. Por cierto, como ha dicho Pin Arboledas en el código PIN de las 7 y cuarto, lo que le pasa a Podemos es que se les ha pasado el arroz del poder. Eso. Y se están tirando los platos a la cabeza, están volando los platos en Podemos. Lo que no sabemos tampoco, y no hay que, siempre nota a pie de página, es si esto que ocurre vuelve a ser un teatrillo o no, y en Vista Alegre escenificarán el abrazo. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
El juez abre una nueva causa a los padres de Nadia.
Por exhibicionismo, provocación y explotación sexual tras las fotografías de la niña halladas en el ordenador del padre. Ellos insisten en que las hicieron para ver la evolución de su enfermedad.
Detenidos otros dos yihadistas en Ceuta.
Además, la Guardia Civil ha encontrado un zulo junto al garaje de uno de ellos con un fusil y tres armas blancas. Los arrestados tendrán que declarar en la Audiencia Nacional por su vinculación con el Daesh.
La cúpula de Abengoa a un paso del banquillo de los acusados.
Por el caso de las indemnizaciones millonarias que se adjudicaron para salir de la compañía septiembre de 2015, cuando ésta se encontraba al borde de la quiebra.
Condenado el expresidente de la Generalitat Valenciana de Bancaja, José Luis Olivas.
A año y medio de prisión por una factura falsa sobre unos trabajos que nunca llegó a realizar. También tendrá que pagar una multa de 151.000 euros.
El IPC se disparó al cierre de 2016.
Al 1,6% tras subir 9 décimas en diciembre por el alza de los carburantes. Es la tasa de inflación más alta desde el año 2012.
La justicia francesa investiga a Renault.
Por el presunto fraude en las emisiones de gases de algunos modelos con motores diésel, la empresa garantiza que cumple con la legalidad. Sus acciones han llegado a caer un 6% en la bolsa francesa.
Trump promete un informe sobre el supuesto espionaje ruso en las elecciones de Estados Unidos.
Y dice que su equipo lo tendrá listo en 90 días. Además, niega que Moscú tenga datos comprometedores sobre su vida privada. Dentro de una semana llegará oficialmente a la Casa Blanca.
Más poder todavía para el presidente turco Tayyip Erdogan.
Podrá gobernar por decreto, según ha aprobado el Parlamento de aquel país. Esta semana, varios diputados discutieron a puñetazos durante el debate de esta reforma.
Comienza el año nuevo chino.
Se trata de la mayor concentración anual de viajes del mundo. Cientos de millones de ciudadanos chinos vuelven a su país para reunirse con su familia. Este será el año del gallo.
Deportes. Los equipos grandes se evitan en los cuartos de final de la Copa del Rey.
Real Madrid-Celta, Real Sociedad-Barcelona, Atlético de Madrid-Eibar y Alcorcón-Alavés son los emparejamientos de cuartos de final. Además, el Barcelona ha destituido a Pere Gratacós. El ya exdirector de Relaciones Institucionales del club dijo que Messi no sería tan bueno si no tuviese al lado a Iniesta o a Neymar.
En cuanto al tiempo, el pronóstico de Belmonte.
El fin de semana vamos a disfrutar del auténtico invierno. Tanto el sábado como el domingo habrá alertas por fenómenos costeros y fuerte viento en toda la cornisa cantábrica e Islas Baleares y por nieve en Castilla y León, La Rioja, Navarra, Aragón y norte de Cataluña. La cota de nieve durante el fin de semana caerá hasta los 700 metros en el tercio norte, hasta los 500 en el sistema central ibérico y hasta los 100 metros en el archipiélago balear. Las temperaturas bajarán en todo el país y habrá heladas en el interior, siendo más intensas en las zonas de montaña y en los Pirineos.
En la Dirección General de Tráfico, a esta hora del viernes, está Israel Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos. Se van a encontrar con dificultades en la Comunidad de Madrid. El M40 y 5 kilómetros, 5 o 6 kilómetros de circulación muy lenta con paradas prolongadas. Nivel rojo entre Vallecas y Mercamadrid hacia la carretera de Toledo debido a un accidente en el kilómetro 20. También hay tráfico lento en estos momentos en la salida por la carretera de Toledo. Algunas paradas en el entorno de Getafe. En Barcelona hay que destacar un accidente en la A2. En la zona de Abrera están cortados dos carriles en sentido Barcelona, así que hay complicaciones importantes en este punto. En Burgos hay varios vehículos averiados que complican el tráfico, en la Nacional 120 en Belorado, en la Nacional 1 en Quintana Vides y en la A62 en Buñuel. En Valencia, retenciones en la AP7 en Sagunto por una avería, en la A7 en Alberic, el incendio de un vehículo está complicando la circulación y en la V30 algunas paradas en Cuart de Poblet. En Sevilla, en la A49 en Benacazona hay dificultades debido a una avería y en la S30 en el enlace con la travesía de Bellavista. Mucho cuidado porque en estos momentos está nevando, sobre todo en el Principado de Asturias, en zonas de montaña están afectadas sobre todo carreteras de la red secundaria. En cuanto a la red principal, en el Pirineo Ostense es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno, como decimos en Huesca, en el puerto de Somport y en la travesía de Candanchú. Y como medida preventiva se restringe la circulación en los vehículos de tercera categoría en Huesca, en la Nacional 230 hasta llegar a Lleida al túnel de Viella.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica de la actualidad en la cadena COPE La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Uh. Un asunto más destacado en la crónica de este viernes, en la cadena COPE, el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrocanal, ha defendido hoy en Herrera en COPE la claridad de las cuentas de la Iglesia, que hace una memoria anual, que además es auditada por una firma internacional, y de los ingresos que ha recibido a través de la casilla del IRPF. Es una asignación, no es una subvención, va directamente del contribuyente a la Iglesia. No es que el Estado dé una parte del presupuesto a la Iglesia, es directamente los contribuyentes, 9 millones de personas que toman esa decisión, y va directamente a la Iglesia. Ha hecho estas declaraciones Jiménez Barrocanal después de que el PSOE, Podemos y también Ciudadanos hayan pedido, nada más y nada menos, que esas cuentas vayan al Tribunal de Cuentas. Eva Galbache.
Jiménez Barrocanal ha lamentado que se acuse de opacidad a la Iglesia y que se intente dañar su imagen, y ha asegurado que se está caminando en la línea de la transparencia. El vicesecretario para Asuntos Económicos ha agradecido a los 9 millones de contribuyentes que han marcado la X a favor de la Iglesia en su declaración por valorar el esfuerzo que está haciendo la institución por los demás.
La Iglesia está dispuesta a cumplir toda la legalidad, como no puede ser de otra manera, porque sabemos que cuanto más comunicamos, cuanto más contamos lo que la Iglesia hace, la gente, claro que se anima más a colaborar.
En el programa de Herrera ha animado a mirar en la memoria anual, donde se explica claramente a qué se destina el dinero que recibe la Iglesia y su impacto en la sociedad, un material disponible para todos los ciudadanos.
Y además, confidencial.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Dónde estás, Fernando Jauregui?
Pues estoy en París.
Ah, ¿sigues en París?
En París de la France, claro, sí, sí. Claro, estoy ahora ya de fin de semana.
Sí.
A ver, no volveré hasta el domingo.
Bueno.
Estoy
bueno.
Viendo a mi hija, a mi nieta, hombre, mi yerno, sí, a mis consuegros y algunos amigos franceses que me están contando algunas cosas. Y viendo, por cierto, un debate muy interesante.
Espera.
¿Qué
tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos? No, claro, como unos están en París, claro,
ya
los demás.
Claro, ya dice, ya hablo yo y Federico. Pues Federico, además, Federico que viene de hacer 50 kilómetros ahora mismo.
No. Qué va. Vengo de elegir al nuevo presidente de la Federación Madrileña de Triatlón, eso sí.
Ah, sí, tú votas ahí. Es un hombre un voto ahí en la federación.
Es un presidente de un club, un voto.
Federico, tres votos.
Hombre, claro, yo presido un club de triatlón y entonces y formo parte de la asamblea de clubes de la federación y tengo voto para elegir al presidente de la Federación Madrileña de Triatlón.
¿Y había un candidato, varios, como era este?
Había dos candidatos. ¿Ah, sí? Y ha salido por mayoría el candidato que yo he votado también, es Ramiro Laera, de un club.
Pues nada, la democracia interna ha llegado a la federación, hasta al triatlón.
Un hombre, un voto.
Un hombre, un voto. Jauregui, ¿quién decías que has visto un debate de qué?
A ver, es que teniendo en cuenta que mañana es el Comité Federal, un Comité Federal decisivo más del PSOE, que yo creo que tan decisivo no va a ser, por lo único que van a hacer va a ser fijar una fecha que ya sabemos, que es la del Congreso del Partido Socialista, que será en junio, ahí 18, 19, por ahí 17. Yo creo que deberían aprender un poco del Partido Socialista francés, lo digo de verdad, sí, a pesar de que está en baja. Yo ayer estuve viendo un debate entre los 7 candidatos del Partido Socialista, son 7, que el domingo se enfrentan en unas primarias, y el siguiente domingo los 2 que queden ganadores se enfrentan en una final, ¿no? Digamos, para ver quién de los 2 va a ser el candidato. Ahí hay dos que están más cercanos que nadie, es el primer ministro Manuel Valls, ex primer ministro Manuel Valls, y Montebourg. Pero, en fin, son 7 en realidad.
Y estuvieron en la tele los 7, ¿no?
Estuvieron en la tele los 7 en unas primarias, en un primer debate antes de las primarias, verdaderamente interesante, la verdad. Debo decir que debatieron con una altura de miras y una civilización pues realmente notable. Uh-huh. Entonces el proceso es debates, Después serán las primarias el domingo, las primarias de los siete, y los siete se enfrentarán. Los que ganen, los dos que queden mejor, sí, se enfrentarán, y de ahí saldrá el bueno, saldrá el
saldrá
el candidato.
Saldrá Valls.
Y por, no necesariamente. No necesariamente.
Hay que inscribirse para votar, Jauregui.
Hay que inscribirse y pagar un eurito, creo, un eurito y medio, no me acuerdo, y se vota, y vota quien quiere, y sí, en fin, bueno, que vota quien quiere, que de alguna manera se inscriba demostrando que ahí es un
poco simpatizante el reto, ¿no? De los 4.200.000 de los del Partido Republicano, a ver cuántos se apuntan, ¿no?
Yo creo que se van a apuntar muchos menos. Hablan de dos millones. Pero en cualquier caso, el proceso, tanto en el partido, tanto en la derecha como en la izquierda, a mí que soy partidario de las primarias, me parece que es un proceso muy sano y muy que hace participar mucho a la gente. Todo el mundo está muy interesado, sí, en cómo van las primarias, tanto de la derecha como de la izquierda. La derecha ya están decididas, y ahora pues queda a ver quién va a ser el que se va a enfrentar a Fillon de una manera, bueno...
Y a Le Pen.
Bueno, no, hay más candidatos. Sí. El comunista Mélenchon se puede llevar bastantes...
Por cierto,
votos. Y está un tal Emmanuel Macron, que, oye, tampoco está mal, que es un centrista, sí, centroizquierdista, que no está mal.
Has constatado que Valls tiene la peor de las opiniones de Sánchez, ¿no? Has constatado ahí en París, ¿no?
Bueno, eso por supuesto. Eso por supuesto, pero vamos, él en un momento determinado vio que podía ser una opción de cambio y tiene la peor de las opiniones de Sánchez. Pero yo estoy constatando que aquí, hablo con algunos socialistas franceses después del debate, que me han estado comentando, el debate lo hemos comentado juntos. La verdad es que tienen una opinión muy pobre del Partido Socialista Español, ¿no? Del Partido Socialista Obrero Español, porque es que realmente el espectáculo que están dando, si es que, ¿ves? Las luchas de poder se resuelven así, oiga, voten ustedes, decidan, sí, y luego pues lleguen a una final, fíjate, y de la final que salga el mejor. Pero este proceso tan raro de me presento, no me presento, vengo, voy,
tú fíjate,
me voy,
Fernando,
a,
si les pones a
Siribella, no sé qué, bueno,
a tus amigos socialistas franceses, si les recuerdas. Dice, tú métete en cope.es y escucha lo que nos decía el martes en La Linterna el presidente de la Junta de Extremadura, uno de los dirigentes socialistas más importantes de España, Guillermo Fernández de Vara. Fíjate.
¿Que se nos está yendo la marca por el sumidero? Yo tenía una sensación, yo estaba absolutamente alarmado. Yo no voy a olvidar nunca que yo salí de la sede de mi casa. Yo salí de mi casa escondido en el maletero de un coche.
¿Cuándo?
Pues el día 1 de octubre, ¿no? Es que aquí han pasado cosas muy muy complicadas. Yo
salí usted de su casa, ¿cómo?
Yo salí de Ferraz, escondido.
Ah, de Ferraz. ¿En el maletero sale usted?
Ferraz es mi casa, en la parte de atrás de un coche escondido y acostado para que me dejaran poder salir de allí. A mí ha habido amigos que me han dejado de hablar, compañeros con los que tengo una relación entrañable de montones de años, que con los que casi nos cruzamos y nos agachamos la cabeza.
Esas son otras primarias a la española, Jauregui. Las de los maleteros de los coches.
No, no. Eso fue tremendo. Ya os conté que a mí me lo había contado antes, no lo quise contar porque entendí que estaba dentro de la confidencialidad. Pero en fin, es verdad, estuvo en el maletero y recorrió bastantes metros hasta el hotel de Media Princesa, donde hasta allí les persiguieron en el coche unos cuantos energúmenos. Bueno, tremendo. Aquí, la verdad es que los ataques fueron muy duros. Los ataques entre los siete fueron muy duros. Sí. Hay una señora, son seis hombres y una mujer, algunos exministros, en fin, todos ellos con trayectoria. Y la verdad es que, bueno, fueron ataques muy duros, pero dentro de un respeto, sí, y dentro de una altura de debate sobre temas que interesan a los franceses, que tienen que ver con el estado de bienestar y con una serie de cosas importantes, que yo no lo veo, sinceramente, en los debates que estamos teniendo, sí, en la clase política española en general y en la izquierda en particular, ¿no?
Federico, apuntes de la semana de Dolores de Cospedal.
Pues
después una de lo semana, del trillo de ayer, quiero decir.
Ha sido una... Sí, es que vamos
o
a ver.
De hoy.
Porque hemos dicho aquí muchas veces, bueno, no muchas veces, pero lo hemos dicho una vez, que todo esto, filtración del informe del Consejo de Estado sobre el día 42, iba dirigido, era un dardo contra María Dolores de Cospedal. Pues porque de cómo hubiera reaccionado ella, dependían muchas cosas. Y ya... siendo un informe no vinculante como era, como es de hecho, podía haber optado por ponerse del lado de su compañero de partido y exministro también de defensa y haber actuado de otra manera. Y tampoco hubiera podido hacerlo, porque como digo, el informe no es vinculante, con lo cual podía haber adoptado esa actitud. Pero somos quienes creían que iba a hacer eso, sabían que si lo hacía así, que si tomaba esa determinación, pues se iba a crear un problema político importante, y que el resto de los partidos de la oposición hubieran ido claramente a hacer una crítica dura hacia la ministra de Defensa. Lo que ha hecho, creo yo, es lo único que podía hacer, que es asumir el informe del Consejo de Estado. Se reunió con las víctimas esta semana y me consta, y lo conté aquí, que de esa reunión ella saca una impresión de los familiares de las víctimas de Ya 42, que ella no sabía realmente muchas de las cosas que habían pasado y que ellos le contaron, y se pone claramente del lado de las víctimas. Y yo creo que ahí María Dolores de Cospedal ha crecido como ministra de Defensa esta semana, y probablemente, lo dije ayer, sí, como
secretaria general
del Partido Popular. Sí.
Bueno, que apunta que lo contaste ayer, día 12 de enero. Más que nada, para que cuando luego estéis en el Congreso del Partido Popular informando desde allí, pues que nos acordemos de la fecha, el 12 de enero. Que lo vamos a dejar aquí. Ojo con el frío. Viene más frío este fin de semana. Sí. Mucho más la semana que viene. En fin, hay que abrigarse.
Y esta noche va a nevar, o sea que tranquilidad.
Tú vas entrenando en Francia.
Yo voy entrenando porque esta noche, por lo visto, está previsto que nieve.
Pues nada, ánimo. Pasa buen fin de semana en París, Jauregui.
Hombre, pienso hacerlo, no tengas la menor duda.
Adiós, amigo.
Bueno, cuídate. Pues nada, oye, cuídate, muchas felicidades.
¿A quién?
Este fin de semana para todos.
Ah, bueno, vale,
todos.
Ya se pasa la Navidad,
Jauregui. Pasarlo bien el fin de semana.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós.
Feliz Navidad, Jauregui, adiós. Recuerda los canales de participación de La Linterna, por si acaso, Sofía.
En Facebook somos La Linterna Cope, en Twitter nos encuentran escribiendo @linternacope y nuestro teléfono al que pueden enviarnos sus audios es el 600-544-555.
Enseguida el deporte con Manolo Lama.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.